Alberto Calabrese, ¿me estás escuchando ahora?
Perfectamente, ahora sí. Ahora sí.
Yo te escucho a vos. Ya hice una presentación que a lo mejor vos no escuchaste respecto de tu trayectoria en esta materia. No necesito repetírtela porque conocés muy bien tu trayectoria. A mí muchas veces me resulta encantador cuando vos explicás la ley seca, es decir, esto que sucedió en los Estados Unidos con las bebidas alcohólicas, porque ahí tu función de sociólogo también permite comprender el fenómeno cultural respecto de la prohibición de lo que llamamos adicciones, ¿eh? Así que empezá por donde quieras, pero indudablemente, te lo digo yo porque el otro día lo hablábamos por teléfono, indudablemente hay un avance que en las últimas décadas se viene limitando hacia la legalización, ya no solamente de la marihuana, sino de otras drogas de origen natural y quizás, me aclares vos, de origen sintético. Alberto Calabrese, te escucho.
¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, hablamos del tema de la ley seca porque es el principio, ¿no? Siempre dicen, hay un principio, un comenzar. Partamos de una base. Sustancias psicoactivas hay miles de miles. Sin embargo, hablamos prejuiciosamente y mal designándola de la droga. No existe la droga, existen las drogas. Una sustancia psicoactiva es aquella que cuando ingresa al organismo produce modificaciones de la percepción, del habla, de la comunicación, de la ideación, o sea, lo que se puede imaginar ficticiamente, delirar, para decirlo en términos comprensibles. Pero las Naciones Unidas tienen una lista donde están las drogas prohibidas, que es la que más o menos cumplimos todos los países. Pero si uno no usara ninguna de esas sustancias y asimismo quiere usar drogas que le sirvan con fines de los tres grandes funciones biológicas, o sea, estimulantes, depresores o alucinógenos, las puede encontrar en la naturaleza, en las drogas de farmacia o en las nuevas sintéticas. Entonces quiere decir que cuando se hizo la prohibición, primero fue sobre el alcohol y fue por principios más vale religiosos. No sé cuánto tiempo tengo, no lo quiero hacer largo, pero lo que sí les puedo decir que hubo un discurso muy importante que se dio en Estados Unidos en fines del siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba en su crecimiento industrial, lo que sería como hoy China. Digamos que era la potencia emergente en materia industrial, y esto facilitó que se usara el alcohol para facilitar las tareas rutinarias y larguísimas y explotantes, explotadoras, mejor dicho, de las fábricas, ¿no?, del proceso fabril en Estados Unidos. Y para eso se dejó canilla libre, en muchos casos, y eso a la vez después provocó lo que primero fue una cosa que servía para relajarse, después provocó accidentes, no que le importaran los accidentes, pues total, pero era reemplazar a alguien, entrenarlo de nuevo, etcétera, las tardanzas, las ausencias, en fin, una serie de cosas que se querían evitar. Entonces, con ese fin, principio, digamos, utilitario, y muy de acorde con la ética clásica que dio origen al capitalismo, que es la ética protestante, eso lo escribió Weber, no yo, origina que entonces en un momento dado esas fuerzas, digamos, religiosas y conservadoras, a ultranza, así muy, muy, muy principistas, son esos que interpretan la Biblia al pie de la letra y te dicen, bueno, desde la creación involucró tanto día, ese tipo de creencias, ¿no? O sea, todo muy, muy, muy nivel básico. Y estos señores, bueno, logran imponer hacia el año 1913, la prohibición de sustancias, que, digamos, se prolonga, digamos que tiene una vigencia de 13 años, perdón, dije mal, tiene una vigencia de 13 años que empieza en el 20, ¿eh? Tiene una vigencia, me trastoqué en el hecho de la duración que tuvo la ley seca con el momento de origen. El momento de origen es el año 20 del siglo pasado y dura hasta el 33, donde el nuevo presidente de Estados Unidos, que fue realmente un hombre que marcó mucho la agenda norteamericana por mucho tiempo, y que fue el gran aplicador del sistema keynesiano en todos los órdenes de la administración pública, suprime la ley seca porque dice, un considerando de su pedido al Congreso que suprima la ley, dice algo muy importante, muy interesante, dice, no quiero que esta ley vigente, o sea, la ley seca, la ley Bongstad, siga siendo un motivo de conflicto entre nuestros ciudadanos. Y bueno, ¿por qué? Porque por la guerra gangsteril para dominar el comercio del alcohol, se dieron enfrentamientos, hubo muertes inocentes, lo mismo que pasa hoy con los llamados narcotráfico. Entonces, sabiamente, él lo sacó. ¿Qué pasó? Que bueno, muchos interesados seguían los pensadores de la tontera diciendo, bueno, que hay determinadas sustancias que son demoníacas y hay que prohibirlas. Como si eso, alguna vez, las prohibiciones hubieran resuelto algo en la historia humana, ¿no? Creo que nunca resolvieron nada.
Alberto, un brevísimo comentario, porque hoy estamos hablando desde el principio del programa de los mecanismos que tienen los estados para regular ingresos entre distintos sectores. Y vos estás hablando de Franklin Delano Roosevelt, que fue precisamente, como vos decías, el que aplica el keynesianismo con el New Deal, con el nuevo trato. Es decir, donde pone en actividad el Estado en el país del privatismo. Entonces no es casual, y esto es más bien una pregunta, no es casual que alguien que puede terminar con la ley seca, confrontar, siendo el mismo religioso, confrontar con los sectores más dogmáticos y al mismo tiempo poner al Estado en movimiento. Porque cuando uno piensa en este siglo XXI, y estamos hablando 101 años después del inicio de la ley seca, también los roles del Estado en los países centrales y además en los países periféricos requiere un New Deal, una nueva manera de afrontar. Entonces esto de hablar rol del Estado, legalización de drogas y mecanismos compensatorios no son cosas aisladas. Perdón que te haya interrumpido, Alberto.
No, creo que es atinado lo que estás diciendo, absolutamente, porque es eso, o sea, pensar que determinadas prohibiciones casi hechas desde una especie de nube protectora pueden arreglar el conflicto social, que de eso se trata, es una utopía y lamentablemente con muchas secuelas negativas, ¿no? Creo que los casos más emblemáticos de eso son Colombia y México, que han sufrido muchísimo el hecho de la nueva ley seca con respecto a determinadas sustancias psicoactivas. Principalmente tres: marihuana, heroína y cocaína, que curiosamente empiezan por ser una prohibición que se va tejiendo a partir de en la caída justamente de la prohibición del alcohol a todos aquellos que por función o por pensamiento, las dos cosas, estaban detrás de la prohibición de sustancias, bueno, del alcohol, perdón, pasan a otras sustancias. Y las tres primeras incriminadas son la marihuana, la heroína y la cocaína, con el cuento de que la heroína la traían los chinos y entonces lo hacían con el preclaro e increíble propósito de violar mujeres blancas. Lo mismo decían de los mexicanos con la cocaína, lo mismo decían con los negros y la marihuana. Fíjense que el pretexto del cuidado sexual tiene también que ver con otras pautas de control, ¿no? O sea, lo que no se ve o lo que se ve en materia sexual es lo que domina la moral pública, digamos, clásica, diría farisaica, que le pone en situaciones externas o en determinados individuos y personas y grupos pone esa carga, digamos, negativa. Y fíjense, y en lo que la tesis central de lo que yo pienso sobre todo esto, es que las sustancias no fueron puestas ahí para salvarnos de la salud pública y no sé qué, como se suele decir. Porque fíjense, hay un argumento que es fácilmente entendible. Durante miles de años la humanidad dispuso de opio, de marihuana y de cocaína. Pues el coqueo es una forma de obtener cocaína en mínimas dosis, pero lo mismo.
El coqueo que es tan común cuando uno se cruza con un salteño o con un jujeño, sí, ¿no? Que le ves, sí, que totalmente. Le ves que tiene la boca hinchada y no es por un sopapo, sino
bueno,
porque
te hago una anécdota graciosa. Cuando se discutió la ley en el 89, hubo un señor que impulsó mucho, es la ley 23737, que es la que tenemos vigente, hubo un señor que propiciaba, que era un asesor técnico en esa época de un grupo de los diputados, que fue el que impulsó la ley, y el señor este decía que también había que prohibir el coqueo. Bueno, los diputados del norte, independientemente de la bancada que ocuparan, dijeron que no iban a dar quórum si llegaban a decir una cosa así, pues ellos lo usaban para estar en las sesiones nocturnas, o sea, coqueaban. Y así que les pareció una aberración. Bueno, lo que quiero decir justamente, lo que eran costumbres genéricas en algún pueblo, en otros fueron usos. Por ejemplo, el opio, que parece, y es efectivamente la adicción a opio y opiáceos, o sea, para que se entienda, marihuana, morfina, heroína, etcétera, o el propio opio fumado, son más viejas que andar a pie. Ahora, hay unas tribus del norte, o sea, grupos étnicos, pues ya a esta altura no son tribus propiamente dichas al estilo clásico, sino grupos étnicos distintos o de otro origen o con ciertas peculiaridades en el norte de la península de Vietnam, Camboya. Y este grupo se llama Meos, sin alusiones a locales. Estos señores se manejan tan bien con el opio, son productores de opio de alta calidad, y se manejan tan bien que prácticamente no tienen adictos en su comunidad. Lo usan socialmente y para determinadas fiestas, pero no tienen problema de adicción porque lo controlan por los usos y costumbres de su propia forma de intercambiar, de manejarse.
Te hago una interrupción acá, Alberto, sí. Porque muchos creemos todavía que ese triángulo donde está Myanmar, que ahora está viendo una dictadura feroz, Tailandia y Camboya, ese triángulo es un lugar de exportación ilegal de heroína. Yo no sé si esto es así porque es conveniente.
En realidad yo creo que el principal exportador de opiáceos y derivados, eso sería ilegal, la heroína, ¿no? Pero en general los grandes cultivos están ahí o están en Afganistán, que es su gran base económica. O sea, en Afganistán no hay minerales extraordinarios ni petróleo, sí hay sustancias. Y tantas veces
se ha aclarado que la presencia de tropas de la OTAN y principalmente de Estados Unidos tienen que ver también con la observación y el control de las rutas.
Absolutamente. Tanto tienen que ver. Que desde que Estados Unidos hizo cargo de la situación en el lugar, el problema de sustancias, que con los talibanes estaba controlado, se disparó, subió 3 y 4 puntos arriba, porcentaje. De manera que quiere decir que el negocio cambió de manos, y no precisamente de las manos del control, sino a través de las manos del control, ¿se entiende? O sea, sí, claro. Hay un negocio que va directo a Estados Unidos. Yo creo que lo principal, para irlo acortando un poco, porque este tema, por ejemplo, a mí me lleva unas cuantas clases cuando doy un posgrado, ¿no? Es difícil centrarlo y achicarlo lo suficiente. Lo que yo les diría a las personas que nos estén escuchando es, piensen que la humanidad vivió miles de años con todas esas sustancias sin tener adicciones masivas. Esto es muy importante. Quiere decir que las condiciones de prohibición más las condiciones de sociedad, que es sociedad de consumo, aunque no pueda consumir, o sea, involucra el pensamiento de las personas, aunque no tengan condiciones de consumo, en esa sociedad de consumo, ahí se produjo, y con la prohibición se produjo el consumo masivo de sustancias.
Antes Alberto, de eso, nos quedan un par de minutitos y a mí sí. Me gustaría dos cosas. Primero, vale. Que le cuentes a la audiencia el ejemplo de Oregón en Estados Unidos, porque me parece que es sumamente ilustrativo.
De Oregón.
Y en segundo lugar, una breve consideración sobre el poderío económico que tuvieron las empresas de vino, whisky, de alcohol permitido para el consumo, y el poderío económico que se ha desarrollado en estos últimos 40 o 50 años, donde uno mira las series de Pablo Escobar, pero no mira las series, porque no existen, sobre el rol de la banca internacional y otros sectores poderosos vinculados a esto, que además le abre a la medicina una puerta extraordinaria. En dos minutitos, Alberto, perdóname el tiempo.
Sí, los conozco a ustedes. Piden que un tema que da para un libro lo hagan dos minutos. Vamos a tratar. Me gustaría sí tener otra nueva reunión como para aclarar algunos temas.
Va a ser un gusto.
La gente se queda con preguntas y, bueno, me gustaría contestarlas. Bueno, en un punto, lo que muestra lo que hemos conversado previamente sobre Oregón es muy simple. Oregón es un estado de Estados Unidos, el noreste del país, que es gran productor de marihuana. Actualmente la tienen, digamos, permitida, tienen grandes cultivos, tienen incluso clínicas gratuitas a partir de uno de los productores de medicina canábica, que se sostienen con los ingresos que tienen por la explotación de la sustancia para todo tipo de usos, incluyendo los medicinales, los lúdicos, todo lo que quiera. Ahora, curiosamente, en la última elección de presidente de los Estados Unidos, Oregón propuso un plebiscito en simultáneo con la elección, donde le preguntaba a su ciudadanía, desconozco los resultados, voy a tratar de conocerlos, porque es muy, muy interesante, es un paso muy interesante, le propuso a su ciudadanía que se planteara o dijera qué opinaba de desincriminar, o sea, sacarlo de la prohibición a la cocaína, ya no a la marihuana, a la cocaína. Y bueno, ¿esto qué implica? Que una prohibición cuando no está bien sustentada, o sea, hay principios que se sostienen por un criterio, digamos, unificado de creencia general. Pongámosle, no matar. Si bien hay leyes que, digamos, castigan la muerte sin motivo, etcétera, de una persona a otra, está claro que casi todos nosotros, por suerte, ahora hay muchas rupturas, pero eso es otro capítulo, no quiere matar a otro, ¿no? Evita tener que matar a otro. Bueno, ahora, hay otras cosas, como decir, prohibir la marihuana, que es como prohibir una planta sobre 10.000, no tiene mucha lógica, y pasado un tiempo, pasa lo que los romanos describieron perfectamente, que es el desuetud, o sea, la caída de una ley por falta de eficacia. O sea, que la gente deja de cumplirla. Esto es lo que está pasando con las sustancias. Lo que al principio era una forma de discriminación, de control, que todavía sigue siendo, y digo también de poblaciones, de ubicaciones y de personas, termina cansando y la gente empieza a apropiarse y al final llega un punto que no hay manera de controlarlo y prohibirlo. Esto está pasando por un lado. Y la otra cosa que vos me preguntabas, que tiene que ver con esto de Bueno, si me lo recuerdas mejor, porque ya me
sí, no, salvo. Te decía muy brevemente, porque estamos con el tiempo cumplido, que hablamos de los carteles y vemos series y películas de los carteles.
Ah, sí,
de
vos estás hablando de la economía, digamos.
Pero, claro.
En la economía, efectivamente, las sustancias, si no tuvieran una complicidad del poder, por un lado, una facilitación de ciertos protectores y actores, ¿no? Porque hay muchos de los que protegen también quieren su parte del negocio. Y la incorporación de estos grupos, como alguna vez dijo un amigo, aunque está muy empapado en estos temas, lo que juegan todos esos grupos es la pertenencia. O sea, más tarde o más temprano lo que quieren es ingresar a la legalidad, ser reconocido por el dinero que tienen, que es un mecanismo de ingreso desde que el hombre es hombre. O sea, si rebuscamos el origen de muchas familias aristocráticas de Europa, condes, duques, etcétera, su pasado es nebuloso y sangriento por lo general. Bueno, esto pasa lo mismo. Y lo que sí está claro, que para poder hacer esto, aparte de la función del control del poder, tienen que tener apoyo e intercambio con el sistema financiero y bancario, y esto ya está probado con creces.
Alberto, muchísimas gracias. Creo que efectivamente, como vos decís, vamos a necesitar otra participación tuya, yo diría otra clase tuya, porque dejémonos de joder, esto no son drogas, todos usamos sustancias psicoactivas, desde los que van a la farmacia hasta los que se fuman un porro a escondidas o se dan un saque de cocaína. O por supuesto nos tomamos un buen whisky. Alberto Calabrese, y una mirada imprescindible sobre la sociedad en la que vivimos. Sociólogo especializado en adicciones. Que tenga muy buen día, muy buen domingo, Alberto.
Igualmente, hasta pronto. Hasta luego, el control.